ha encajado solo 6 goles. Eso sí que es un número de campeón, pero no de campeón de la Liga Española, sino de campeón de la historia de la Liga Española, porque nunca nadie consiguió estos registros. Es el segundo máximo goleador de la Liga, tiene 31 goles. Bueno, yo creo que los números hablan por sí mismos del temporadón en Liga que está haciendo el Atleti. Lleva 41 de 48 puntos posibles, creo que se le puede pedir muy poco más a este equipo. El segundo gol de Saúl, un gol que puede ser también muy, muy importante, porque Coque no va a poder jugar el próximo partido por acumulación de amonestaciones. Y será Saúl, será el 8 posiblemente, el que juegue como titular en el centro del campo del conjunto Simeone.
Mencionas a Saúl, mencionas a Ilicitano. Sí. Parece que se quitó un peso encima, ¿no? Marcando ese gol. Y ojito a las declaraciones que hacía después del partido en el micrófono de Movistar con Isa Forner, porque esto es para tratarlo, ¿eh? Y lo trataremos seguramente en este programa con algún psicólogo deportivo. Saúl ha reconocido no estar, lo dijo el otro día, cuando cayó ante el Cornellà, el segunda vez en Copa, su equipo dijo: el Atleti ahora mismo no necesita a Saúl, o no era Saúl lo que necesitaba el equipo, sí. Y mentalmente no estoy bien. Pues se notó en la celebración, además se lo dedicó a su mujer embarazada, van a ser papás en
de
breve.
África, precisamente.
Se va a llamar África, sí. Mira, te ha copiado. Sí. Pues Saúl después confesó esto.
El fútbol no son 11 jugadores corriendo atrás de una pelota, eso es mentira. Al final aquí se siente mucho y al final lo que pasa aquí en el césped, al final luego se traslada a la familia, se traslada a amigos, a tu relación con el mundo y es complicado, ¿no? Cuando ves que las cosas no te salen, que sigues trabajando y las cosas siguen sin salirte. Al final es complicado y como te digo, al final el trabajo paga, no solamente el trabajo diario, que es, o mejor dicho, el trabajo que vosotros veis, porque al final podéis ver un jugador que al final no le salen las cosas, que va perdiendo confianza y que al final tampoco hay gente que ayuda mucho, pero luego hay otra que siempre está ahí y al final esa gente es la que realmente valoras y la quieres a tu lado. Bueno, hay mucha gente pues negativa, ¿no? Que siempre te van tirando cosas negativas, cosas que no ayudan. Es decir, al final mucha gente que está siempre ayudando, a pesar de que estés en las buenas, en las malas. Tengo que dar las gracias a mucha gente. El otro día una parte de la afición vino a la ciudad deportiva a darme ánimos. Son detalles que marcan mucho la diferencia. Hablé con ellos, se lo trasladé, pero bueno, ahora, mejor dicho, de cara al público, a las caras que es ahora, pues darle las gracias, que seguiré trabajando, intentaré que vuelvan a estar orgullosos del trabajo que realizamos en el campo.
Hay que abrirse, ¿eh? Hay que abrirse en el micrófono ante una cámara y confesar pues tus debilidades y no pasa nada.
Hay que ser muy honesto, ¿eh?
Sí,
muy honesto.
Y los futbolistas son, lo que dice Saúl, ¿no? Son de carne y hueso, tienen sus familias, tienen sus preocupaciones, tienen sus problemas lejos de los focos. Y Saúl estaba, pues entiendo que bloqueado mentalmente. Mañana voy a tratar este asunto. Pero le va a venir muy bien ese gol que anota ayer y que celebra con esa pasión el Ilicitano, ¿no?
Sí, hombre, es un futbolista que tiene la confianza absoluta de Simeone, que desde hace algunas semanas, es verdad que no empezó la temporada bien, con una lesión, empezó jugando, luego estuvo muchos partidos fuera y no ha vuelto el mejor Saúl, un futbolista como el que no hay muchos en el fútbol español, un llegador, un tipo que puede defender en tu área y terminar rematando la jugada de la contra, como por ejemplo ayer el 2-0 que marca el Atlético de Madrid, que es el primer gol que marca en toda la temporada Saúl Ñíguez, que insisto, ha perdido su puesto como titular indiscutible con el Cholo, pero yo estoy convencido que con el pase de los partidos, si sigue trabajando con la intensidad de lo que lo hace en los entrenamientos, creo que volverá porque talento y clase tiene a raudales para exportar el Ilicitano Saúl Ñíguez.
Y luego lo de Simeone, ¿no? Antes del partido se conoció que la Federación de Historia y Estadística del Fútbol le ha nombrado el mejor entrenador, sí, de la década. Es verdad también, los títulos están ahí.
Por clubes.
De clubes, claro. Es verdad que los títulos están ahí. También es verdad que es el técnico seguramente más longevo de los banquillos europeos, ¿no? Lleva 9 años, ¿no?
Sí, pero
o sea,
pero
digo
no.
que si no consigue nada en 9 años no te nombra mejor entrenador, está claro.
A ver, hay muchos factores que hay que tener en cuenta. Las Champions de Zidane, pero Zidane no lleva 10 años
por
entrenando.
Eso
es evidente, pero bueno. Pero Guardiola, si no lleva 10, llevará más. Yo creo que sí lleva 10 desde que cogió al Barça. Klopp también lleva un buen número de años. Mourinho lleva más de 10 años. O sea, que decir, los méritos de Simeone son absolutamente incuestionables. Que te gustará más, que te gustará menos, que te gustaría que el equipo jugara más al ataque. Insisto, segundo máximo goleador de la Liga, con 2 partidos menos que el Barça y un gol menos. Por lo tanto, yo repito, los números a veces mienten, pero hombre, pueden maquillar alguna realidad. Pero mentirosos, creo que no son. Y Simeone lo que ha hecho en los últimos 9 años y pico por el Atlético de Madrid ha sido tremendo, ha sido formidable. Muchos hablan de lo que gana Simeone, que si el sueldo del Cholo, que el mejor entrenador pagado del mundo. Yo simplemente les insto a que vean cómo estaba el Atleti hace 10 años y vean cómo está el Atleti ahora, no solo deportiva, sino también económicamente. Eso ha sido mérito de Simeone. Rodearse de buenos jugadores, evidentemente, pero desde luego había que tomar muchas decisiones y el ratio acierto-error es muy alto.
Va a tener descanso este fin de semana el Atlético de Madrid, ahora lo contamos. Sí. Simeone valoró así ese premio ayer, después del partido.
Bueno, no estoy al tanto de eso. Nosotros nos centramos en mejorar el equipo, estamos mejorando en el trabajo con el equipo diariamente. El equipo ha hecho un cambio importante también en su juego y bueno, eso es sano y sobre todo nos da mucha alegría por la cantidad de futbolistas que han estado con nosotros, que nos han dado la posibilidad de reinventarnos continuamente y obviamente de seguir con la misma energía, como cuando me subí al avión el primer día que dije, quiero que el Atlético de Madrid esté entre los mejores de Europa.
Bueno, pues eso dijo más ayer el Cholo.
Simeone se alegra mucho, especialmente el partido de Correa, que tenía ayer un partido complicado, sustituyendo a Joao Félix. Salió en la segunda parte el portugués y Correa cumplió, trabajó, se vació y además marcó el primer gol del Atlético, el primer gol del líder frente al Sevilla. Así que el Cholo estaba ayer muy feliz por el partido de Correa. Hay que destacar también lo de Lemar. Es que hace 3 meses Lemar era un jugador que no tenía hueco en ningún equipo de Europa, que el Atleti intentó endosar y nadie quería a Tomás Lemar. Es verdad que fue un futbolista muy caro, pero que no le quería a nadie. Y el Cholo, a base de darle oportunidades y darle cariño, pues ha conseguido que veamos, no sé si la mejor versión, pero es una versión muy digna de un futbolista que, ya digo, hace 3 meses parecía que estaba jubilado. Bueno, pues Lemar, titular hoy en el Atlético, líder de la mejor liga del mundo.
Ya está protestando, ¿eh? Porque se le decía a Lemar, se le acusaba un poco de ser un futbolista un poco frío, ¿no? Ayer se le veía metidísimo hasta cuando estaba en la banda. Eso creo que sí que sobra, también es obra del Cholo. Bueno, fue obra también del Cholo y del equipo el quedar fuera de la Copa. Algo bueno tiene que tener, pensará el jugador del Atlético Madrid.
Me extrañaba que saliera
solo cosas buenas. Tener un fin de semana libre, les dará libre, ¿no? El profe Ortega, ¿o no?
Bueno, pero no es por lo de la Copa, es también por la Supercopa que se disputa este fin de semana.
Sí, bueno, pero que hay compromisos de Copa y no está el Atlético en Copa.
Sí. Hombre, pues sí, claro que sí, tendrá algunos días libres. Hoy entrena el equipo, pero el próximo partido será el jueves contra el Eibar en Ipurú, un partido también a priori bastante frío, con ambiente de temperaturas bastante bajas y sin Coque, que ayer, como insisto, vio la quinta amarilla, así que tendrá que reestructurar el centro del campo, digo, Pablo Simeone, pero una semanita, hombre, un par de días libres les dará a sus jugadores seguro.
Con el frío no hay problema porque el Atleti es campeón de invierno. Gracias, sí. Pablo.
¿Cómo te gusta, eh?
1:37, 12:37 en Canarias. Venga. No me busques enemigos que no los tengo, Gracias, Julio. Pochín.
Oye, que enhorabuena, ¿eh?
Enhorabuena.
Te toca por lo del campeón de invierno, claro.
Pues sí, la verdad es que sí, estoy feliz.
¿Se celebra o no se celebra?
Por el Atleti. No sé, se lo ha preguntado Chitu a los
Directo
oyentes.
Marca lo va a celebrar.
Pues no lo sé. A ver los siguientes qué piensan.
Tienes que hacer el programa, tienes que hacer algo.
Le estás quitando tiempo a Toribio. Gracias, López.
Bueno, él me lo quita muchas veces.
1:38, 12:38 en Canarias. Me voy a Málaga. Hola, Tori, ¿qué tal? Buenas tardes. Está en Málaga, no está en el Everest, está en Málaga, os lo prometo. Vamos a recuperar la llamada porque el delay es importante. Os decía, una de las noticias en el Real Madrid, que mañana juega esa semifinal frente al Athletic Club de Bilbao, es lo de Jovic, ¿no? En las horas previas se va a ir cedido, publica Marca, cedido al equipo de donde lo compró el Real Madrid, el Eintracht de Frankfurt. Ahora escuchamos lo que dijo Zidane del propio Jovic hace justo un año, porque no ha llegado, se puede decir claramente, ¿no?, a calar en el serbio, ni en los planes de Zizou ni en el Real Madrid, pero Tori, ahora con una mejor comunicación seguro. Hola, Tori, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Ahora comentamos el asunto Jovic, pero primero, la actualidad, porque mañana el Athletic Club Bilbao es el escollo del vigente campeón, el primer escollo para revalidar título. Y el Real Madrid esta tarde tendrá el último entrenamiento y la comparecencia de Zidane y un jugador, ¿no?
Sí, a las 7:15 comparece el técnico francés. Va a ser, Rafa, la primera toma de contacto en lo que va de semana con la Rosaleda, y eso que el conjunto blanco llegó a la capital de la Costa del Sol el pasado lunes, pero ha trabajado en el estadio Ciudad de Málaga y hoy sí que va a trabajar por fin en el escenario del encuentro que va a coger mañana esa semifinal entre el conjunto blanco y el equipo vizcaíno. A las 7:15 escucharemos a Zidane acompañado por uno de sus futbolistas, así que veremos a ver si Zidane arroja un poquito de luz acerca de esa cesión que está a punto de cerrarse a la espera de que Luka Jovic pase el reconocimiento médico con el Eintracht de Frankfurt.
Lo de Jovic, precisamente, queremos contextualizar, ¿no? Le ha cambiado un poco bastante su presente y su futuro a tenor de lo que dijo Zidane justo hace un año respecto al serbio. ¿Le señaló Zidane a Jovic como el futuro del Real Madrid?
¿Usted cómo lo ve? ¿Qué le diría al madridismo a propósito de una apuesta de futuro del club que de momento no ha podido cumplir con las expectativas?
Sí, bueno, es muy bueno que me pregunta por eso, porque al final, en tu pregunta es esto, Luka Jovic es el futuro. Tiene 21 años, hay que estar tranquilo con él, él está aprendiendo, y es la, no digo que no es la primera vez que ha cambiado de país, porque no es la primera vez, pero para él es, tiene 21 años, es un niño que cree, que quiere aprender mucho, está trabajando bien y es muy bueno. Es muy bueno, es un muy buen jugador para el futuro de Madrid, y sobre todo es uno que va a meter muchos goles. Digo eso porque a todo el mundo le gusta decir eso, que va a meter muchos goles, pero a mí lo que me interesa es el jugador en general, el jugador completo que puede ser Luka Jovic.
Le preguntaba a Raúl Varela, era justo en la Supercopa de España, ¿no? En la primera edición disputada en Arabia Saudí, ¿no? Cuando surgió esa pregunta que le hacía el propio Raúl Varela a Zidane, ¿no, Toribio?
Sí, días antes también, alegato de Zidane defendiendo el futuro de Luka Jovic, fue antes del Brujas 1, Real Madrid 3, de Liga de Campeones, pero por más que Zidane se ha afanado en levantarle la moral públicamente y en privado, Luka Jovic nunca ha respondido en el terreno de juego. Alguna aparición puntual que dejó buenas sensaciones, como precisamente la final contra el Atlético de Madrid o algún partido contra el Sevilla con asistencia incluida a Casemiro de tacón, pero lo cierto es que ha sido un futbolista pues muy intermitente. En el campo el rendimiento ha estado muy lejos de lo que se presupone para un delantero del Real Madrid, algo más de 1.000 minutos. Ha participado en 32 partidos, solamente ha marcado 2 goles y 2 goles que sirvieron para cerrar sendas goleadas contra el Leganés y contra Osasuna. Y después, fuera del terreno de juego, Jovic nunca entendió lo que es el Real Madrid. Problemas de índole personal que al final le han acarreado lesiones, le han supuesto bajas médicas por un contacto con un positivo por coronavirus, después su positivo en coronavirus, aquel incidente que le supuso la fractura de un hueso del pie cayéndose desde un bordillo, en fin, pues un Luka Jovic que, como se dice habitualmente, Rafa, hay gente que viene con estrella, otros estrellados, y en el caso de Luka Jovic, los 27 goles que marcó con el Eintracht hace 2 temporadas, pues han quedado en el olvido. De hecho, aquí en el Madrid, pues no hemos visto ni un pequeño retazo del futbolista serbio que deslumbró a Frankfurt, Alemania y Europa.
¿Algo más, Toribio, antes de que mañana veamos ese Real Madrid Athletic Club de la Supercopa de España?
Esperar a ver si se hace ya oficial el traspaso, o mejor dicho, la cesión de Jovic al Eintracht de Frankfurt, y que Zidane, aparte del futbolista balcánico que se quedó en la capital de España, sigue sin poder contar ni con Rodrigo ni con Dani Carvajal.
Gracias, Tori. Esta tarde escucharemos, gracias Miguel Ángel, al final ha vuelto el delay, esta tarde escucharemos a Zidane y al futbolista que comparezca en la previa. Y ahora enseguida repaso también la última hora del Athletic Club de Bilbao. Esta noche a las 9 se alza el telón de la Supercopa de España en el nuevo Arcángel de Córdoba con ese Barça-Real Sociedad. Estaré enseguida también con la actualidad de Azuranas y Donostiarras. Y mañana a las 9, la otra semifinal, el mentado Real Madrid-Athletic Club. Si hablamos de la Supercopa de España, hay un gol que es icónico de esta competición. Y lo marcó Santi Aragón en la Supercopa de España de la temporada 90-91 pasó a la historia. El golazo que, siendo jugador del Real Madrid, Santi Aragón le marcó desde el centro del campo al entonces portero del Barça, Andoni Zubizarreta. Hola, Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y tú estás encantado de que de vez en cuando, cuando hay Supercopa, ¿verdad? Recordemos ese gol, ¿eh?
Pues sí, ya han pasado muchísimos años, pero bueno, siempre que se disputa esta competición, pues sí, se hacen recuerdos, y para mí es un gran recuerdo, claro que sí. Fue uno de los títulos que se ganó en aquellas temporadas, y bueno, todos los títulos suman y son importantes, aunque todos no son iguales, pero bueno, es un título que engrosó el historial de todos los títulos que tiene el Real Madrid.
Son de los goles, entiendo que uno también guarda ahí en su retina, en su mochila de vivencias como profesional del fútbol, y cierra los ojos y te imagina, ¿no? Minuto 70 del partido, salvas la zancadilla de un rival en el círculo central, levantas la cabeza, viste a Zubizarreta, ¿no? Que estaba lejos del marco, y ahí que se la colaste, ¿no? Un disparo, como digo, que entró en la historia del fútbol español.
Pues sí, bueno, comento casi siempre lo mismo. Eran épocas en las que el Barça pues jugaba con la defensa muy adelantada, y bueno, era un equipo muy ofensivo, y bueno, pues fue un disparo que sorprendió a Zubi, y bueno, pues sirvió, como te digo, para lograr aquel título. Y la verdad es que bueno, pues en aquel entonces empezaban las televisiones privadas, y se le dio la verdad es que se le dio mucha importancia, ¿no? Ten en cuenta que estamos hablando de hace casi 30 años, ¿no? Y bueno, la Supercopa ha cambiado, el formato ha cambiado, pero bueno, dentro de lo que supone pues esos primeros años donde este título comenzaba a caminar, pues la gente y los madridistas todavía lo recuerdan. La verdad es que bueno, pues es un motivo de satisfacción el que todavía se acuerden de aquella jugada con tantos años como han pasado.
Una curiosidad malsana. ¿Alguna vez te has encontrado con Zizarreta y te ha dicho algo o no?
No hemos coincidido, no me he coincidido, porque bueno...
Pues, porque esos son de los goles que a los porteros se les quedan ahí clavados también, ¿eh? Porque claro, que te metan un gol de vaselina desde tan lejos, pues... Pero bueno...
Bueno, pero Zubi ha sido...
Un grande, sí, sí.
Un grandísimo del fútbol español, y con un historial increíble, y bueno, pues no tiene nada que ver, ¿no? Hizo historia en el fútbol español... Y bueno, ha sido un grandísimo portero de la selección, del Barcelona, del Valencia, del Atlético de Bilbao, y bueno, pues estamos hablando de palabras mayores, ¿no?
Como tú hiciste luego carrera e historia con el Zaragoza, ¿no? Copa del Rey del 94, la Recopa de Europa ganada al Arsenal en aquella final épica en el 95... Tu gol en Stamford Bridge, ¿no? Bueno, en fin, son muchos recuerdos, muchas vivencias. Y ahora trabajando, si no me equivoco, con el Chucho Solana, otro ex de los dos equipos, en el Zaragoza, en el Real Madrid como ojeador en Aragón, ¿no?
Sí, bueno, yo continué ligado al fútbol porque, bueno, ya han pasado muchos años, estuvimos muchos años aquí en Zaragoza ayudando al Zaragoza. Dentro del fútbol base. Y luego, pues bueno, salí hace como 6-7 años del fútbol base del Zaragoza, y estuve un par de años colaborando con medios de comunicación, y desde hace 4-5 años llevamos trabajando en el Real Madrid, tanto Jesús Solana, Chucho Solana, más conocido como Chucho Solana, y yo, pues en el departamento de captación, un poco volver a donde empezamos, y bueno, intentando captar pues jóvenes jugadores para la cantera del Real Madrid.
Ahora te pregunto por un poco los equipos de Aragón, ¿no? El Huesca pasándolo mal en su regreso a primera con la destitución de Mitchell, la llegada de Pacheta, que ascendió al Elche a primera, no le dejaron dirigir al Elche en primera, pero fue quien ascendió al equipo ilicitano a primera en la última ocasión. Y te pregunto por el Zaragoza, que está pasándolo peor y no acaba de conseguir recuperar la categoría y volver a primera división, pero como la... La llamada era por la Supercopa de la que arranca esta noche en el Nuevo Arcángel de Córdoba, en ese Barça-Real Sociedad. Mañana la segunda semifinal en la Rosaleda de Málaga, Real Madrid-Athletic Club. Estamos preguntándonos quién es el favorito, ¿no? Porque quizá el Madrid defiende título, pero el que llega mejor después de 4 victorias consecutivas es el Barça, por sensaciones. Aunque acabo de conocer que Leo Messi no se ha entrenado con el grupo en la última sesión antes de enfrentarse a la Real en el día de hoy. Y Messi ahí es el factor diferencial de esa buena dinámica del Barcelona, ¿no?
Bueno, Messi marca las diferencias, las lleva marcando desde hace muchos años y aún así, pues, a pesar del comienzo que ha tenido, pues la sigue marcando. No, es una Supercopa, pues, diferente. La pandemia nos ha marcado a todos desde entonces. No va a haber gente. Bueno, ya los jugadores ya están acostumbrados a jugar este tipo de partidos sin gente. Y bueno, pues el Madrid y el Barça, pues, van a estar ahí, saben jugar este tipo de torneos que son cortos y bueno, pues vamos a ver. El Atleti, pues, llega con un entrenador nuevo también que lleva ya prácticamente 2 semanas con ellos. O sea, van a ser partidos de que los detalles van a marcar las diferencias, y el que domine es un poco, pues, ambas áreas, pues, se llevará, pues, la posibilidad de jugar la final, ¿no? La Real, pues, está haciendo un buen fútbol también, o sea, que puede ser un formato, pues, bonito y pueden ser 2 partidos muy abiertos, ¿no? Aunque, como te digo, Barça y Madrid, pues, saben jugar este tipo de torneos que son de corta duración, o sea, y tienen jugadores de muchísima experiencia para jugar este tipo de partidos.
Y por esa experiencia que tienes tú también en el mundo del fútbol, sabes que ayer el Atlético de Madrid se proclamó campeón de invierno. Esto no quiere decir nada, porque veíamos por ahí la estadística, es el 51%, ¿no? De las veces que ha habido campeón de invierno, el campeón de invierno luego ha ganado la Liga. Pero bueno, que va lanzadísimo el Atlético y encima tiene 2 partidos menos que sus rivales, por ejemplo, que el Real Madrid es una realidad, ¿no, Santi?
Bueno, están en buena línea y en buena dinámica. Las sensaciones son buenas y, como te digo, pues están en un buen nivel. Rentabilizan muy bien los goles, demuestran mucha seguridad y bueno, defensivamente es un bloque muy muy serio y que concede pocas ocasiones, ¿no? La verdad es que está en una buena, como te digo, en una buena dinámica. Le queda por delante mucho, pero bueno, toda la diferencia que pueda sacar ahora, pues va a ir en contra un poco de los perseguidores, ¿no? Pero bueno, como te digo, falta mucho y no es ahora lo que prevalece eso, ¿no? Tienen que disputar toda la segunda vuelta y ya sabes que cuando tienen rachas malas los equipos grandes, pues suelen durar pues pocas jornadas. Esperemos que el Atleti, pues, le dure alguna jornada más y si demuestra esa solidez que está demostrando, pues va a ser complicado el recortarle puntos. Pero como te digo, queda mucha temporada, tienen Champions también por medio, o sea que queda mucho. Además, el calendario es súper apretado, tienen que jugar cada 3 días, aunque bueno, ellos la Copa del Rey ahora no la tienen, pero el calendario es muy muy apretado y bueno, pues va a prevalecer también la profundidad de plantilla que tengan los equipos grandes y la gente que se pueda enganchar a ese rendimiento que tienen que dar al nivel muy alto, ¿no? Está claro que como te digo, lleva unos números muy muy importantes, pero como te digo, hay tiempo por delante y queda mucho.
Ahora buscaré otra opinión también, una opinión periodística a propósito de ese título honorífico, ¿no? De campeón de invierno para el Atlético de Madrid. Pero Santi, lo último, ya que eres aragonés, nada, que se resiste ese derbi aragonés en Primera División, ¿eh? Viendo cómo está el Huesca y viendo cómo está el Zaragoza, me da a mí que o reacciona hace reaccionar Pacheta al equipo ostense, o el derbi se va a volver a producir, pero en segunda? Entiendo que te duele más lo del Zaragoza, pero te gustaría ver también al Huesca mejor, ¿no?
Sí, hombre, son dos equipos de aquí, de Aragón, y bueno, pues el año pasado ya hubo ese derbi y tuvo la fortuna del Huesca de subir, cuando el Zaragoza pues tenía también muchísimas opciones. Lo que pasa es que la pandemia pues se metió por medio, y después de volver el Zaragoza pues no estaba al mismo nivel que cuando se paró la competición. Y bueno, ahora pues Zaragoza está en una situación difícil, le queda por delante toda la segunda vuelta para mejorar los números de la primera. Veremos a ver si se puede conseguir, y el Huesca pues bueno, ha tenido que cambiar de entrenador para mejorar la dinámica que lleva hasta ahora, ¿no? Veremos a ver si la segunda vuelta pues le dan los puntos para poder salvarse, pero está complicado, sí, la verdad es que está complicado.
Se hace robar ese derbi aragonés en Primera División. Santi, que como ves nos acordamos de ti, ¿eh?, en Radio Marca.
Un abrazo grande. Por acordaros por la llamada.
Gracias, Santi. Chao. Aragón, chao. Un jugadorazo, ¿no?, que tuvo el Real Zaragoza y el Real Madrid, que con el Madrid pues ayudó a ganar esa Supercopa de España 90-91 con aquel golazo a Zubizarreta, al Barça, desde el centro del campo. Una vaselina de estas imposibles que cada vez que hay Supercopa de España pues se nos viene a la memoria. Nos quedan 5 minutos para llegar a las 2 de la tarde, la una en Canarias. Hemos repasado la última hora del Real Madrid. Vamos a repasar la del Athletic Club de Bilbao. Ya es hora que me cuente la última hora de los Leones. El tocayo Rafa Beato, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. A la una estaba prevista la llegada del conjunto rojiblanco a su hotel de concentración. Hotel Burbuja, además. No quiere demasiado contacto externo el equipo vizcaíno, que ha viajado con los 24 jugadores disponibles. Se han quedado en casa recuperándose de sus lesiones, pero uno las cuenta también Unai López y Yuri Berchiche, que definitivamente no va a poder ser de la partida en esta Supercopa, como presumíamos, ya que su lesión muscular pues hace pensar que tiene todavía al menos para una semanita más en cuanto a su recuperación. Sí, está en Málaga Geray Álvarez, que esta tarde a las 6 va a entrenar con sus compañeros, que será mañana de la partida. Antes, sobre las 5:15, escucharemos las reflexiones de Marcelino García Toral y del capitán de los Leones, Iker Muniain, en la conferencia de prensa previa a esta apasionante semifinal Supercopera.
Todo en T4, gracias, Rafa. Estamos a punto de cumplir la primera hora de Directo Marca, pero le decía a Santi Aragón que después de su opinión iba a buscar una periodística esta.
La firma.
La que le pido a un periodista rojiblanco confeso como Iñaco Díaz Guerra, compañero del Mundo. Hola, Iñaco, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estáis?
Chitu Gómez provocando. Dice que si los Atléticos habéis celebrado el título de campeón de invierno.
Nosotros celebramos cada día.
La vida.
Jovencito, es que no lo pueden entender. Nosotros cada día lo celebramos, por si acaso, porque nunca sabemos.
Es un provocador. No, pero ¿qué significa, Iñaco? Lo que significa es muy bueno, es decir, no se ha ganado nada, pero claro, se está encaminando el título, y de qué forma, ¿no?
Hombre, significa que el equipo está muy bien. Es indiscutible. Además, para mí el partido de ayer es especialmente importante porque casi todos los eneros, quizá por planificación física, enero, febrero, el Atleti suele tener un bajón. Entonces, si este año, que llega con ventaja, va sacando estos partidos en los que a lo mejor no está tan brillante como estaba hace un mes y medio, y con rivales del nivel del Sevilla, que me gustó mucho, sinceramente, sacar partidos así le pone en una situación magnífica en la Liga. Negarlo sería ridículo.
¿Qué es lo que más te gusta del Atleti? Yo iba a decir, y lo he comentado antes, que a este Atleti se le ven muchas posibilidades en todos los sentidos. Creo que ha mejorado tácticamente, y que ayer alguno diría, bueno, con 6 defensas acabó el Atlético Madrid ante el Sevilla en el Metropolitano. Pero es que ha demostrado también que sabe ir y de qué forma al ataque, ¿no? Que tiene mimbres también para hacerlo. O sea, que por ahí cero críticas, ¿no?
Sí, es anecdótico lo de los seis defensas. Bueno, fue los cambios al final tampoco cambió mucho, ¿no?, como estaba jugando. A mí lo que más me gusta de este Atleti es que sigue siendo igual de sólido atrás, quitando en el balón parado, que falla un poco más, pero bueno, sigue siendo un equipo solidísimo. Hay más que ver que lleva 6 goles en lo que va de Liga, que es ridículo, 6 goles en contra. Uh-huh. Pero sobre todo que se le atisba un potencial ofensivo que no ha tenido en otros proyectos. Lo hemos visto, sobre todo ahí en noviembre, etcétera. El equipo juega a otra cosa, juega a tener el balón, juega a buscar el área, porque sabe que con Suárez necesita estar cerca del área. Y eso que ahora Joao está un poco peor, también ha tenido la lesión, etcétera, está entrando menos en juego que el jugador deslumbrante, ¿no?, que vimos al principio de año, pero la sensación que tienes con el Atleti es que todavía en ataque va a seguir creciendo y además va a buscar seguir creciendo, o sea que no se va a echar el freno de mano.
Y ahora encima, enseguida, con Moussa Dembélé, ¿no?, como relevo del que pidió el finiquito, ¿eh?, el que rescindió, Diego Costa.
Vamos a ver cómo llega, porque es verdad que este año
está jugando poco, sí.
Está jugando poco, viene con una fractura en el brazo, etcétera, pero hombre, es un fichaje para ser suplente y para las circunstancias en las que está el Atleti de no tener pasta para fichar, por sí. Eso lo podía buscar un cedido, me parece una solución potencialmente muy buena para dar relevos a Suárez y para dar otro tipo de delantero que ha hecho de menos, ¿no?, que es el delantero capaz